6,6 grados, 91% de humedad y se espera una máxima de 27.
Vamos a entonces retomar una de las entrevistas que habíamos anunciado durante la mañana. Este fin de semana, un grupo de científicos nacionales de distintas universidades comenzaron su recorrido desde Arica hasta el río Loa para estudiar en terreno los efectos del terremoto en el norte, desde la deformación de la línea de la costa hasta el hundimiento en algunas zonas. Son parte de esta expedición. Queremos conversar con un experto, el doctor en geología estructural y miembro del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN, Gabriel González. Gabriel, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gabriel, ¿cuáles son las primeras evidencias que han recogido de este recorrido?
Mire, nosotros hicimos un trabajo en terreno que nos desplazamos en tres grupos desde el río Loa hasta Arica para tratar de obtener algunas huellas que haya dejado el terremoto, básicamente en tres aspectos. Un aspecto fue tratar de medir la penetración del tsunami, la afectación del tsunami. Lo otro fue tratar de observar rasgos de levantamiento, subsidencia de la costa, y lo otro fue observar en el interior de la cordillera de la costa si hubo algún tipo de deformación como fracturas o fallas geológicas que hayan podido ser reactivadas por efectos del terremoto. Eso fue básicamente lo que tratamos de hacer.
Ahora, Gabriel, se han visto en la prensa, a través de las coberturas que hacen los medios, diferencias importantes, por ejemplo, en las carreteras, las diferencias que dejó, las fisuras que dejó muchas veces en el pavimento. ¿Cuál ha sido la diferencia de nivel más impresionante que han encontrado en este recorrido que están haciendo ahí en la región de Antofagasta?
En realidad, nosotros separamos un poco los efectos sobre las obras civiles, sobre las estructuras civiles, tales como carreteras, puentes y ese tipo de cosas, porque esos son deformaciones más bien ligadas a procesos de asentamiento del suelo o fallas del suelo, y nosotros vamos a tratar de observar características geológicas observables del terremoto. Entonces, nuestra aproximación no va por el lado de los daños en las obras civiles. Eso lo está haciendo el grupo de geotecnia, el grupo de ingenieros que está trabajando en la zona.
Perfecto, pero lo que los compete a ustedes, ¿qué es lo más impresionante que han encontrado?
En realidad, lo más impresionante que hemos observado es que el terremoto produjo muy poca deformación en la superficie. En realidad es un terremoto que dejó muy pocas huellas observables en la superficie. Les explico, el tsunami en realidad fue un tsunami bastante menor, tuvo una penetración máxima de 150 metros desde la línea de costa hacia el interior del continente. Eso es muy, muy menor, una altura de inundación máxima de 1,5 metros y la cota máxima de inundación que alcanzó en algunos sectores fue de 7 metros. En Iquique prácticamente el tsunami fue bastante modesto, tuvo una penetración en la caleta Riquelme y que fue el lugar donde pudo penetrar más el tsunami, que fueron del orden de 140 metros desde la línea de costa hacia el interior de la ciudad. Y muy localizado. Y en otras caletas que observamos, como en Pisagua, que era un punto que nos interesaba mucho, la altura de inundación del tsunami fue bastante baja y la penetración desde la línea de costa hacia el interior del puerto fue de aproximadamente 25 metros. Entonces, es un terremoto que tiene características bastante particulares, porque deja muy pocas huellas de tsunami, de deformación permanente. Lo que respecta a deformación permanente, aparición de fracturas, observamos cerca de la zona, frente a la zona del epicentro, algo muy, muy pequeño, fueron varias fracturas que observamos, pero muy menores. Y después, de respecto del levantamiento, subsidencia de la costa, es prácticamente no observable. Nosotros hicimos unos modelos numéricos basados en información que tenemos del deslizamiento en el plano de ruptura, y la costa prácticamente no sufrió desplazamiento significativo medible con las técnicas que nosotros estamos operando. Entonces, la conclusión que nosotros hemos obtenido es que este terremoto es un terremoto que tiene una característica bastante particular, en el sentido de que su expresión, ya sea en inundación en subsidencia, alzamiento de la costa, es menor, y así también como es menor en el desarrollo de fracturas. Y eso, la explicación que tenemos para eso es que el deslizamiento, la zona de deslizamiento máximo en el plano de ruptura estuvo muy cerca de la línea de costa, por lo tanto fue muy profundo la zona de deslizamiento respecto de la superficie del terreno. Eso explica por qué el tsunami fue tan menor. Normalmente los terremotos que causan tsunamis devastadores tienen magnitudes mucho más altas, por supuesto, magnitud de momento, pero también rompen más costa fuera de lo que hizo este terremoto. Entonces, esa es la primera evaluación que nosotros hacemos desde el punto de vista de nuestro acercamiento y las técnicas que pudimos emplear.
Quiero preguntarle, estamos con Gabriel González, doctor en geología estructural, miembro del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. ¿Cómo se alimenta la placa de Nazca?
¿Perdón?
¿Cómo se alimenta la placa de Nazca? ¿Cómo es que va produciéndose el desplazamiento? ¿Qué relación hay con los volcanes? Si nos puede explicar un poco también para entender el fenómeno que hay más allá, o que subyace a todo esto.
Bueno, la placa de Nazca está penetrando a una velocidad de 6,6 centímetros por año bajo las costas de Sudamérica. Y ese movimiento es un movimiento relativamente continuo, pero que precisamente donde ocurren los grandes terremotos, el deslizamiento está trabado. Por lo tanto, esa penetración hacia el este de la placa de Nazca se ve impedido y empieza a forzar el borde del continente y trata de meterse para abajo, pero como está trabado no puede hacerlo y eso va generando acumulación de energía. Pero la parte más profunda de la placa de Nazca, y hablemos de lo que está más o menos a la altura de 100 kilómetros de la línea de costa hacia el interior del continente, la placa de Nazca, allí se está, nosotros usamos un concepto que se llama subducción, se está subductando, se está introduciendo bajo el continente de forma continua, y al llegar más o menos a los 100 kilómetros de profundidad, se produce pérdida de agua en la placa de Nazca, y esa pérdida de agua se introduce en el manto que está debajo de los Andes, de la cordillera de los Andes, y logra fundir un pedazo del manto, y allí se generan los volcanes. Ese es un proceso que está ocurriendo desde hace millones de años en Chile, está ocurriendo desde aproximadamente hace 200 millones de años, que cuando comenzó el proceso de subducción a ocurrir en esta parte.
Pero Gabriel, una pregunta, ¿nunca se acaba ese crecimiento de la placa de Nazca?
No, es un proceso continuo porque tiene que ver con la expansión del fondo de los océanos. El océano Pacífico, en la mitad del Pacífico, hay una zona de fractura que se llama la dorsal del Pacífico, la cordillera del Pacífico, y allí se está creando constantemente fondo marino. Suelo marino formado por rocas volcánicas, y estos se expanden a partir de esa cordillera en forma lateral, y una parte se viene hacia las costas de Sudamérica, el fondo marino, y la otra parte se va hacia las costas de Filipinas, Japón y las otras islas que se encuentran en el oeste del Pacífico. Entonces es un proceso continuo, y como el fondo del mar no puede expandirse, la tierra no puede expandirse, se generan estas grandes zonas de subducción en la tierra, y allí se va consumiendo el material que vuelve al manto. En el fondo es el mismo material del manto que sale en estas cordilleras que están en la cuenca del Pacífico y después se hunde en los bordes de los continentes. Y eso es un proceso continuo que ocurre en toda la periferia de la cuenca del Pacífico, en Alaska, en la costa oeste de Estados Unidos y toda la costa de Sudamérica. Es un proceso normal, continuo y es la forma que tiene la Tierra de operar en términos de la tectónica de placas.
Perfecto, clarísima la explicación, que un tema que no nos había quedado del todo claro durante estos días. Estamos con Gabriel González, doctor en geología estructural, miembro del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN. Estábamos hablando de este estudio que están haciendo desde Arica hasta el río Loa. ¿Cuáles son las etapas que vienen ahora para determinar los efectos o los cambios en la costa?
Bueno, lo que nosotros vamos a hacer por ahora es procesar los datos que tenemos. Como tenemos altura de inundación del tsunami, tenemos altura de penetración a lo largo de las costas desde el río Loa hasta Arica, y están los datos disponibles de los mareógrafos que existen en varios lugares de la costa. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es modelar numéricamente el tsunami y entender básicamente el mecanismo de propagación de la ruptura y del tsunami mismo. Eso es lo que vamos a hacer, y estamos coordinando esfuerzos internacionales para poder desplegar una fuerza de tarea de observación que va a tratar de comprender mejor cómo fue el proceso de ruptura y sobre todo anticipar cuáles fueron las zonas más afectadas y cuáles, es muy importante saber también, y yo creo que lo más importante es saber cuáles zonas no fueron afectadas por este terremoto, porque es allí donde hay que poner acento para entender el próximo terremoto que puede haber en la región.
Gabriel, justamente por eso, porque quiero saber, ¿ustedes pueden determinar cuánta energía se liberó y cuánta queda aún por ser liberada?
Sí, eso es relativamente simple de hacer, pero es decirlo para que la gente no se alarme, sino claro. Pero lo que se liberó es aproximadamente un 20% de la energía acumulada en la zona de la brecha sísmica, la laguna sísmica del norte. Eso no significa que esos 20%, y eso es muy importante que la población lo entienda, va a ocurrir en un solo terremoto. Puede ocurrir en varios terremotos, no va a ocurrir probablemente en forma súbita y no va a ocurrir en los próximos días. Esto puede ocurrir en los próximos años, en los próximos meses, no sabemos. Eso es un punto de incertidumbre que tenemos y que con las técnicas de medición, de observación, no se puede anticipar de ninguna manera. Y eso ha sido anunciado por todos los sismólogos, geofísicos que han estado trabajando y observando el terremoto. El Servicio Geológico de Estados Unidos, a través de Mark Simon, del Instituto Tecnológico de California, transmitió esta misma idea, que hay aproximadamente un 20% de energía que fue liberada, que todavía hay una energía importante acumulada, pero esa energía puede ser liberada dentro de los próximos semanas, meses, años, y eso es imposible de saberlo.
Claro, no, pero
entonces,
es necesario.
El mensaje es estar siempre preparado. Chile es un país sísmico, eso ya lo hemos dicho y lo hemos aprendido de una forma empírica por todos los chilenos, que cada 4 años tenemos una crisis en alguna parte de Chile, ya sea por volcanes, por terremotos. Lo importante es que las instituciones, las personas estén preparadas para afrontar este tipo de desastre y que no nos sorprenda no preparados.
Claro. Y es necesario precisar lo que usted dice, Gabriel, en el sentido que, claro, el 80% de la energía todavía sigue ahí, no sabemos cuándo va a ser liberada, pero está. Y por lo tanto, ningún simulacro de tsunami está de más, ninguna medida de preparación está de más, porque esto en algún minuto va a ocurrir.
Por supuesto. Yo creo que hay que tener una debida preparación para afrontar este tipo de desastres. Las autoridades tienen que hacer el esfuerzo. Hay que dotar a la población de una actitud de resiliencia que le permita sobreponerse rápidamente a los desastres naturales. Nosotros fuimos en búsqueda de huellas del terremoto, huellas geológicas, pero lo que encontramos, sí, muchas huellas humanas del terremoto, lo que quiero decir, el impacto sobre las personas que están en una situación de vulnerabilidad, viviendo en las costas, alimentándose y trabajando del mar. Esas personas están sufriendo el terremoto, las consecuencias de este terremoto, básicamente porque tienen una situación de vulnerabilidad social que existe de antes del terremoto. Y así eso es impactante de verlo cuando uno se desplaza por toda la costa. Nosotros recorrimos hasta Pisagua, no pudimos recorrer al norte de Pisagua. Pisagua es un pueblo muy pequeño, importante en la historia de desarrollo del norte de Chile, y uno ve la situación de vulnerabilidad que está en la que está la gente allí. Y al norte de Pisagua hay aproximadamente del orden de 500 personas viviendo a la orilla del mar, sin acceso por carretera, solamente por mar, y viviendo de la recolección como lo hacían los antepasados hace 3.000 años en esta región. Esa situación de vulnerabilidad y el terremoto social, eso es impactante de verlo, y hay que decirlo así.
Muy bien.
Gabriel González, doctor en Geología Estructural y miembro del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Ok, hasta luego, que estén muy bien.
Muchas gracias. Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.